will find those responsible and we will bring them.
El presidente Obama confirma haber ordenado operación donde fue capturado a un terrorista libio. El vicepresidente estadounidense Joe Biden sostiene cordial reunión con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y el presidente Obama anuncia el envío de 275 soldados para la protección de la embajada en Bagdad.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tominger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama confirmó haber autorizado una operación para capturar en Libia a Ahmed Abu Hatala, uno de los responsables del ataque contra el consulado estadounidense en Benghazi.
It's important for us to send a message to the world that when Americans are attacked,
para nosotros es muy importante enviar un mensaje al mundo, en el sentido de que cuando los estadounidenses somos atacados, no importa cuánto tiempo tome o cuánto tiempo pase, encontraremos a los responsables y los llevaremos a la justicia. Y ese es el mensaje, como dije el día después que ocurrió. No importa cuánto tiempo tome, te vamos a encontrar y quiero asegurarme que todos en el mundo entero escuchen muy claramente ese mensaje. El mandatario estadounidense dijo que el hecho de que Hatala esté ahora bajo custodia estadounidense, citamos, es un testimonio del esfuerzo de nuestros militares, investigadores y personal de inteligencia. En el ataque que se le atribuye al grupo de Hatala, perpetrado el 11 de septiembre de 2012, murió el embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, un agente de seguridad del Departamento de Estado, y dos contratistas de la CIA. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que esa fue una operación coordinada por varios organismos estadounidenses. La operación estaba claramente en marcha desde hace algún tiempo. Este plan, este resultado final, fue un detallado proceso que involucró mucho personal, incluyendo, por supuesto, muchos aquí en el Departamento de Estado. De acuerdo con funcionarios gubernamentales, el militante fue capturado el domingo en una operación secreta en la que probablemente participaron fuerzas especiales estadounidenses y agentes del FBI. El vicepresidente estadounidense Joe Biden se reunió brevemente este martes con la presidenta Dilma Rousseff en un intento por distender las relaciones entre los dos países. Biden dijo luego a la prensa que había sido un buen encuentro, pero no entró en detalles. No obstante, se refirió al tema del espionaje a líderes mundiales.
President Rousseff and I had a chance to have a candid conversation about it.
La presidenta Rousseff y yo tuvimos oportunidad de sostener una conversación muy franca acerca de eso y le dije lo que ella ya sabía, que el presidente Obama ordenó una revisión inmediata después que nos enteramos de las revelaciones y basados en sus instrucciones hemos hecho cambios reales en nuestros procesos y estamos enfocando estos asuntos de una manera diferente. Las relaciones bilaterales se tornaron tensas ante la revelación el año pasado de que Brasil fue blanco del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, sobre todo porque el país sudamericano es eje de los cables transatlánticos de fibra óptica que transportan buena parte de las comunicaciones globales. Por otro lado, el vicepresidente Joe Biden se refirió a la experiencia que vivió al asistir al partido entre Estados Unidos y Ghana. Ver el triunfo de Estados Unidos fue una gran emoción para nosotros. Luego bajamos a los vestuarios y tuve la oportunidad de restablecer contacto con algunos jugadores, particularmente con nuestro portero, quien tuvo un juego increíble. Aunque Biden acompañó en Natal a la selección de su país en la victoria por 2-1 sobre Ghana en su estreno en el Grupo G de la Copa Mundial Brasil 2014, se perdió el primer y tempranero gol de Clint Dempsey, convertido a los 30 segundos. El avión que transportó a Biden y a la comitiva estadounidense llegó a la base aérea de Natal 2 horas antes del partido, pero los responsables de la seguridad decidieron que el traslado al estadio fuese sobre la hora del partido, de manera que Biden llegó después de que Dempsey abriera el marcador y en la tribuna especial el vicepresidente estadounidense se sentó junto a su homólogo ganés, Kwesi Amisa Arthur. Volviendo al presidente Obama, él anunció el envío de 275 uniformados a Irak. El mandatario determinó también el uso de ataques aéreos con aviones estadounidenses como parte de las medidas que buscan ayudar al gobierno iraquí a frenar el avance de los rebeldes yihadistas en todo el territorio iraquí. El plan evidencia la profundidad del dilema que enfrenta el gobierno estadounidense frente a ese país.
Los anuncios del presidente Barack Obama llegaron cuando el movimiento rebelde yihadista El Levante se encontraba a menos de 60 kilómetros de Bagdad.
El mandatario anunció al Congreso que 275 soldados estarán en Irak, pero su misión no incluye participación en operaciones militares. Sin embargo, un portaaviones estadounidense con capacidad para albergar 40 aviones de guerra y dos barcos lanzamisiles ya están en el Golfo Pérsico. Mientras los cuestionamientos crecen, el Departamento de Estado delineó el alcance de la misión.
Este personal militar está allí para la seguridad de la embajada. Este es su objetivo, esta es su función. Esto está ligado con el anuncio que hicimos el domingo sobre la reubicación de parte de nuestro personal y el hecho de que algunos de ellos llegarían para ayudar con la seguridad allí.
Personal estadounidense también coopera en inteligencia con las autoridades iraquíes. Esa misión busca mapear los sitios que serían blanco de ataques aéreos en caso de que ellos sean autorizados. Para esta función, el presidente cuenta con 100 miembros de operaciones especiales que están listos en caso de que se decida su participación. Pero la estrategia estadounidense aún está en etapa de planeación.
Ellos necesitan tomar decisiones en el frente político para ser más inclusivos y no gobernar de manera sectaria. Pero el presidente está considerando un amplio rango de opciones y analizando factores que incluyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Las medidas buscan frenar el avance del Levante antes de que Al-Qaeda logre su objetivo, crear su propio estado y poseer el mayor territorio sitiado por el grupo terrorista después de los ataques del 11 de septiembre. De este tamaño es lo que está en juego para Estados Unidos en Irak.
Según los expertos, ese grupo representaría una amenaza aún más profunda en unas maneras que Al-Qaeda o el Talibán.
Según el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, si bien los iraquíes son responsables por la solución de la crisis, Estados Unidos no puede abandonar el país a su suerte.
Tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad a ayudar a los iraquíes.
Y mientras en Ginebra se explora una alianza con Irán para ayudar al gobierno iraquí, algunos legisladores piden que se insista en la búsqueda de una salida diplomática.
Esto tiene que tener una solución política. De otra manera, esto será un conflicto sin fin y no queremos ser parte de un conflicto militar sin fin.
Lina Correa, para La Voz de América.
Los residentes de Pilger, Nebraska, realizan una limpieza masiva después de que dos tornados destrozaron su pequeña ciudad, dejando un niño de 5 años muerto y destruyendo más de la mitad de las estructuras de la comunidad. El alguacil del condado de Stanton, Mike Unger, dijo que por lo menos 19 personas resultaron heridas. Sabemos que los tornados destruyeron varias residencias en el área al norte y al noroeste de Stanton. En la primera residencia que llegamos había 5 personas atrapadas en el sótano de una casa. Toda la casa estaba destruida y colapsó sobre esos 5 niños, 3 de ellos muy pequeños. Hay casas, comercios destruidos, algo difícil de describir. El gobernador de Nebraska declaró estado de emergencia. Durante la conferencia Nuestros Océanos, el presidente Barack Obama anunció la creación de la reserva marítima más grande del mundo, expandiendo significativamente una remota región del Pacífico donde está prohibida la explotación petrolera, la pesca y otras actividades comerciales.
Today, I'm building on that progress by directing the federal government to create a national strategy to combat black
market fishing. Hoy estamos aprovechando ese progreso. Estoy ordenando al gobierno federal la creación de una estrategia nacional para combatir el mercado negro de la pesca que amenaza nuestros océanos, socava nuestra economía y a menudo apoya a peligrosos delincuentes. El jefe de Estado agregó que gracias a reformas basadas en la ciencia aprobadas por el Congreso, se está poniendo fin a la pesca excesiva en las costas estadounidenses y que por esa razón se está viendo la restauración de la población de peces en aguas nacionales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. A través de la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonner.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Justin Bieber fue absuelto de robo por falta de evidencias. La decisión fue anunciada el lunes por la oficina del procurador de la ciudad de Los Ángeles en relación a la demanda de una mujer que acusó al cantante canadiense de tratar de tomar su celular el mes pasado. Sin embargo, los fiscales podrían pronto acusar de vandalismo a Bieber por haber lanzado huevos a la mansión de su vecino. La investigación sobre ese caso se iniciará tan pronto el fiscal del distrito decida si el asunto será considerado una felonía o un delito menor.
Tracy Morgan.
You're going to laugh at my joke.
El cómico y actor estadounidense Tracy Morgan salió de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable, indicaron los médicos que lo atienden en el hospital de New Jersey, donde es tratado luego del accidente de tráfico múltiple en el que resultó herido el 7 de este mes. Morgan, de 45 años, está comenzando a mostrar nuevamente su personalidad, indicó su publicista Louis Kay.
How long does it go on?
Until we've dealt with all our enemies.
El sangriento final de la cuarta temporada de Game of Thrones, la serie de fantasía de HBO, fue visto por 7,1 millones de personas, informó el lunes el canal de cable. El episodio del domingo, titulado Los Niños, concluyó con muchos de los principales personajes de la serie tomando críticas decisiones para la próxima temporada.
Estar siempre al lado de la Selección Colombia, alentarla en cada momento, es fundamental para ser un hincha inseparable.
El ganador del Grammy, Carlos Vives, apoyó en forma singular a su selección colombiana en el Mundial, uniéndose a la compañía de energía Pacific Rubiales para enviar a Brasil, con todos los gastos pagos, a 5 familiares de cada uno de los jugadores, entrenadores y otro personal del equipo nacional de Colombia. La esposa de Vives, la ex Miss Colombia Claudia Elena Vázquez, quien dio la noticia, dijo que la iniciativa tuvo un costo de $1,000,000. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
Este es un tema del cual hemos estado hablando en los últimos días, la llegada de miles de niños sin acompañamiento, solos, a Estados Unidos a través de la frontera con México, sin ningún tipo de cuidado por parte de adultos. Ha sido catalogada como una situación humanitaria urgente por el propio presidente Obama. Nuestro colega Alberto Pimienta conversó con el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Roger Noriega, sobre este tema.
Primero que nada, antes de entrar al tema, la cantidad de niños que cruzan la frontera sin sus padres es una cifra verdaderamente alarmante. Desde octubre de 2013 hasta el 31 de mayo de este año, más de 47 mil niños fueron aprehendidos en la frontera por las autoridades, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica, específicamente Honduras, Guatemala y El Salvador. El ex encargado del hemisferio occidental en el Departamento de Estado y ex embajador también de Estados Unidos en la OEA me dijo que no se pueden separar los temas inmigratorios y la estabilidad en América Central y México. Cuando Noriega habla de estabilidad, él se refiere a las organizaciones criminales en esos países que han sido acusadas en parte debido a la violencia que causan de crear este increíble éxodo infantil.
Estos grupos organizados criminales representan una amenaza muy, muy profunda a la estabilidad de América Central, particularmente unos países débiles como Honduras, Guatemala, El Salvador. Y ese genera una falta de estabilidad en su economía y causa ese tipo de migración a nuestras fronteras.
Otro de los puntos de los que me habló Noriega, que sin duda alguna se debe hacer más con respecto a las leyes inmigratorias de Estados Unidos y también con respecto a la seguridad fronteriza. El exsecretario de Estado adjunto cree que el gobierno estadounidense debe formular una respuesta cabal y debe ayudar a sus vecinos para poder atacar este fenómeno. Noriega me repitió en varias ocasiones que esta es una responsabilidad compartida y que de hecho la política de Estados Unidos no solamente no tiene sentido a nivel social, sino tampoco tiene sentido a nivel económico.
En los próximos meses, solamente meses, vamos a invertir o gastar aún más respondiendo a ese fenómeno en la frontera que invertimos en términos de ayuda a América Central para tratar a sus propios problemas. Si podríamos elaborar una política mucho más efectiva ayudando los países de América Central y México a generar más oportunidad, responder a las amenazas que están en su territorio, ese evitar tal vez el problema en nuestra frontera. Y tenemos que reconocer nuestra responsabilidad directa a este fenómeno, porque el consumo ilegal de drogas en este país genera criminalidad que amenazan los países centroamericanos y México.
En esa conversación, Noriega me dice que en Estados Unidos hace falta liderazgo político para resolver problemas inmigratorios y más inversión en términos de ayuda para esos países centroamericanos para que puedan afrontar de mejor manera la violencia creada por estas organizaciones de crimen organizado y también para generar oportunidades económicas, dos factores que contribuyen a la migración de estos niños.
Alberto Pimienta conversaba con el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Roger Noriega.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
¿Recuerdan ustedes cuando eran niños o niñas que su padre o su madre le decía: dejen de ver televisión y salgan a jugar? Pues resulta que ese consejo podría a la larga salvar su vida.
El estilo de vida sedentario no ayuda a su salud, pero ahora nueva información sugiere que puede hasta aumentar su riesgo de sufrir de enfermedades innecesariamente, hasta aquellas que pueden amenazar su vida. Investigadores alemanes estudiaron a casi 70.000 pacientes y encontraron que aquellos que pasaban sentados por más de 2 horas al día tuvieron un incremento del 8% en su riesgo de sufrir de cáncer de colon. En cuanto a cáncer de pulmón, el aumento es más del 20%. Aparte de estar en el diván todo el día, pasarse el día sentado en la oficina puede ser igual de peligroso. De hecho, cualquier tipo de comportamiento sedentario en exceso parece aumentar el riesgo de recibir malas noticias sobre su salud. Afortunadamente, el antídoto parece ser muy simple: pararse, mantenerse en movimiento, aunque sea solo un poco de tiempo, puede salvar su vida. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida fabricaron un auto de Fórmula 1 con el cual esperan competir muy pronto en varias ciudades de Estados Unidos.
Todos se especializan en ingeniería mecánica y desde que comenzaron su carrera en la universidad han dedicado parte de su preparación a fabricar un prototipo de carrera de Fórmula 1.
Este vehículo llevamos como 2 años haciendo. Comenzamos el verano antepasado con los diseños. Todo en computadora, los modelos, los análisis y todas esas cosas. Y de ahí trabajando para ganar el dinero, para poder comprar las piezas y dedicando el tiempo aquí en el taller para hacer la fábrica.
Unos diseñaron, otros tornearon y construyeron cada pieza del motor, y cada uno puso su granito de arena para realizar este proyecto que, para todos, es una carta de presentación para su futuro profesional.
Estás realizando algo que no cualquiera lo hace, ¿no? Y te da un sentido de orgullo, estás haciendo algo bueno para tu carrera, algo que puedes poner en tu resume, que cuando vas a una entrevista puedes hablar inteligentemente de algo que tú hiciste que no todos los alumnos hacen.
Fue un esfuerzo orquestado por la Facultad de Ingeniería, que escogió a destacados estudiantes que se abocaron sin descanso a este proyecto.
Esto era un reto bien, bien importante, porque involucraba gerenciar un grupo de estudiantes como si esto fuera una empresa privada.
Y es que hacia allá apuntan los esfuerzos de estos jóvenes y futuros ingenieros.
Yo quiero llegar a ser ingeniero de motores en una compañía como Chrysler, Ford, GM.
Un reto que ya comienza a tener forma y las bases necesarias para alcanzarlo más temprano que tarde. En el futuro me encantaría construir mi propio auto y espero tener mis propias tiendas o ser propietario de una firma reconocida y de alta calidad que haga autos deportivos a la medida. Eso es lo que me encantaría hacer.
El vehículo competirá próximamente en Michigan con la creación de otros estudiantes de 200 universidades de Estados Unidos y del mundo. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en una audiencia de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y la Subcomisión de Valores, Seguros e Inversiones del Senado sobre el impacto del comercio de alta frecuencia en la economía estadounidense, se analizaron los conflictos de interés que amenazan con socavar la confianza del inversionista y el comercio llamado de alta velocidad. Thomas Farley es presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York y fue una de las personas que testificó. Realmente hay dos áreas en las que estamos más preocupados sobre los mercados de hoy. Una es la apariencia de conflictos, básicamente porque creemos que eso socava la confianza en los mercados, y la segunda, costos indebidos y la complejidad en los mercados. Thomas Farley agregó que los mercados de capital de Estados Unidos son los mejores del mundo, pero 225 años la Bolsa de Valores de Nueva York ha abogado durante 225 años por los clientes y también ha defendido la mejora de los mercados y simplemente rechaza un status quo viciado. Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania comenzaron este martes la quinta ronda de conversaciones en busca de rescatar las posibilidades de un acuerdo sobre la disputada actividad nuclear del gobierno de Teherán.
Las seis potencias mundiales e Irán continuaron su quinta ronda de negociaciones nucleares en Viena con la esperanza de salvar un acuerdo sobre la creación y utilización de energía nuclear en ese país. Con el tiempo que apremia para que pueda ser evitada una extensión arriesgada de las conversaciones, los diplomáticos encaran inmensos retos para llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní en menos de 5 semanas. Sin un consenso, el Oriente Medio enfrentaría el riesgo de otra guerra si Israel, quien ve un programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ataca las instalaciones nucleares de la República Islámica. Teherán niega tener alguna intención militar con su campaña de energía nuclear, diciendo que está dirigida a generar electricidad y producir isótopos para tratamientos médicos. Se espera que las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, en la capital austríaca, duren hasta este viernes y prosigan durante el mes próximo hasta su cumplimiento, antes del plazo del 20 de julio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Gracias, Miguel. Miguel Ángel, después de 2 años y medio, la Embajada de Gran Bretaña reabrirá sus puertas en Irán, según lo anunció este martes el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague.
El secretario también dijo que pronto va a establecer una pequeña presencia inicial en Teherán. En una declaración escrita dirigida al Parlamento, Hague manifestó que ahora que las circunstancias son las adecuadas, volverán a abrir su embajada en Teherán. El secretario también dijo que había discutido el asunto con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammed Zarif. Hague considera que es crucial que Gran Bretaña tenga presencia en Irán con el fin de continuar los debates sobre una serie de temas, entre ellos Irak y el desarme nuclear.
No hay un ablandamiento de cualquiera de nuestras políticas en relación con Irán. Miramos a Irán para contar con el apoyo de grupos sectarios en otros lugares del Oriente Medio para llegar a una conclusión exitosa de las negociaciones nucleares. Pero sí creemos que es importante discutir estos temas con Irán y necesitamos la capacidad de hacerlo.
El secretario Haig dice que él piensa que Irán tiene un papel crucial que desempeñar para ayudar a aliviar las tensiones en la región, especialmente en Irak y Siria.
Una de las cosas que sería una enorme ayuda en la difusión de muchas tensiones en el Oriente Medio es una mejora en las relaciones entre Irán y muchos de sus vecinos, en particular con los países del Golfo en general. Espero que se convertirá en parte de la política exterior iraní y sin duda alentamos cualquier movimiento en esa dirección.
El Reino Unido cerró su embajada en Teherán a finales de 2011, después de que una turba saqueó la misión. Juan Pablo Sarruk para La Voz de América.
En el corazón de Sao Paulo se encuentra una de las atracciones que ningún amante del deporte rey debe perderse. Se trata del Museo del Fútbol, inaugurado en 2008. Este impresionante museo cohabita bajo las gradas del Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, la que fuera casa de los Corinthians.
100 años de historia en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol. Luego de visitar este museo, es fácil comprender por qué los brasileños viven y respiran fútbol.
Al entrar a este estadio, unas escaleras eléctricas llevan a los visitantes al segundo piso, donde inicia todo. El mismo Pelé les da la bienvenida personalmente, en tres idiomas. La estrella brasileña saluda a unos 1,000 visitantes todos los días. La cifra se ha duplicado con el inicio del Mundial. En este estadio no solo se puede conocer sobre historia y cultura de Brasil, pero también revivir aquellas jugadas que dieron la gloria o el desconsuelo a países enteros. Como aquel penal fallado por el italiano Roberto Baggio en 1994 que prácticamente le dio la Copa a Brasil, su cuarta.
Tenemos 15 salas en esta exhibición, todas interactivas, que reviven experiencias. Así que en cada habitación puedes sentir la pasión de los fanáticos, puedes escuchar la narración de radio y ver el fútbol como un arte más que como un deporte.
En este sitio se escuchan los gritos, la celebración, el llanto de una derrota y se comprende por qué Brasil es el creador del jogo bonito. Carlos Acosta es un colombiano que vive en Sao Paulo. Él asegura que la pasión de Brasil por el fútbol es una inspiración para el mundo.
Ellos contagian al resto de los brasileños, respiran fútbol todo el tiempo, comen fútbol, beben fútbol todo el día.
Pero hay una pequeña habitación en particular que revive la histórica derrota de Brasil frente a más de 90,000 personas en 1950 en el recién inaugurado Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Las imágenes hacen llorar hasta el más fuerte. Por suerte, la tristeza dura poco. En el llamado Paseo de los Héroes se nos recuerdan las 5 copas mundialistas que Brasil posee.
Garrincha, Pelé, Ronaldinho y hasta el mismo Neymar, todos se encuentran en este museo dedicado para los amantes del fútbol. Desde Sao Paulo, soy Gesell Tobías para La Voz de América.
Al cierre, casi 3 de cada 4 estadounidenses se oponen a que Estados Unidos envíe tropas de combate a Irak para enfrentar a yihadistas, según una encuesta divulgada este martes por el grupo Public Policy Polling. Otro sondeo, difundido este martes por el diario cibernético The Huffington Post, indica que solo el 22% de los estadounidenses cree que Washington debe involucrarse en el conflicto iraquí, mientras que el 51% opina que no debe hacerlo. La aerolínea estadounidense American Airlines se reducirá de 48 a apenas 10 sus vuelos semanales a Venezuela a partir del 1 de julio. Fuentes extraoficiales aseguran que de esos 10 vuelos semanales, 8 serán a Caracas y los otros 2 a Maracaibo o desde Maracaibo. American mantendrá su programa de vuelos a Miami, pero cancelará las rutas hacia Nueva York, Texas, Houston probablemente y San Juan de Puerto Rico. Detalles.